Eso siempre vale café.
Bueno, estamos recorriendo esta mañana de sábado, fresquita, rara, ¿no? Mientras charlamos, y en realidad mucha gente, bueno, estará tomando su mate, otros estarán tomando su café, y todos razonamos que la situación económica, no solamente de la Argentina, hackeada por una deuda externa, incontable número, ¿no? En realidad sí contable, pero que es muy alta y que nos preocupa a todos. También debe desplazarse esa preocupación a nivel internacional. Muchos hablan de que la cuarentena fue la que ocasionó la caída de la economía argentina y uno puede cambiar la palabra y decir la pandemia fue la que cambió la economía, no solamente argentina sino internacional. Y la gran preocupación que todos y cada uno de nosotros tenemos es qué va a pasar el día después que esta pesadilla que vivimos termine. Vamos a tratar de charlar un poquitito con Hernán Lecher. Hernán es economista y director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, porque CEPA en su último informe da cuenta del impacto económico de la pandemia en todo el mundo. Por más que Donald Trump levante su brazo y diga que no pasa nada y que se van a reactivar inmediatamente, zaraza, ¿no? Sabemos que no va a pasar. Ya se habla de un desastre de magnitudes bíblicas porque la caída no tiene precedentes. Buen día, Hernán. ¿Cómo te va? Marcela Feudale te saluda.
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás?
Bien, acá tratando de, ¿no?, de razonar cuánto de la energía nuestra vamos a tener que aplicar a todo esto, más allá de que, bueno, digo, Donald Trump, ¿no? Más allá de esta cosa. Y me baso, porque me estaba acordando que hace un tiempo, cuando empezó toda esta idea de la cuarentena y demás, había leído un informe económico que se hizo hace poco tiempo atrás con respecto a la caída económica de la economía, valga la redundancia, a nivel mundial tras la gripe española, que hablaba que más allá de cuarentenas, la muerte de las personas, la cantidad de muerte de personas en los países que no habían respetado cuarentena, había sido más trágica y había sido más difícil recuperarse para esos países que los que habían realizado cuarentena. Un estudio hecho en base al pasado, pero que, bueno, sirve para traerlo al presente, me imagino.
Mira, la verdad que lo que, sí, comparto esa mirada, lo que está sucediendo hoy en el mundo es que el efecto de la pandemia es muchísimo más potente que las políticas que en materia de salud vos puedas aplicar. Hace un par de días salió un informe de la Universidad de Oxford planteando esto mismo que planteábamos nosotros, le ponían números, le decían, bueno, la actividad cayó 60% en promedio, medían en algunos estados de Estados Unidos, la actividad comercial básicamente, digamos, el movimiento de clientes, para ser preciso, de eso solo el 7% tenía que ver con la cuarentena, es decir, era casi marginal. Y yo diría que cuando, en el informe que nosotros hicimos, lo que surge es que más allá de la política de salud que hayas tenido, e incluso, y esto también es llamativo, se suele decir menos, del desarrollo industrial, económico que puedan tener los países, todos tienen impactos de caídas fenomenales. Es decir, cuando nosotros miramos la caída industrial de la Argentina, supera el 30% en abril. Mirar la de Italia y es el 42,5%, un país que en principio tiene mayor desarrollo que la Argentina en términos, por ejemplo, industriales. Con lo cual, uno puede concluir efectivamente que la pandemia antecede a cualquier política de salud. Obviamente no es neutra la política de salud, porque obviamente los fallecimientos se cuentan, y lamentablemente se cuentan en cantidades significativas, en algunos países y en otros un poco menos. Entonces, eso, los datos me parece que en ese aspecto son muy contundentes, y uno podría decir, bueno, ¿por qué pasa? Y pasa porque en realidad, frente a la incertidumbre que vos tenés de tu futuro, de tu propio futuro, el comportamiento es conservador, es decir, yo trato de no gastar plata. En materia, en términos de capitalismo per se, eso es un gran problema, por ejemplo.
En términos de capitalismo, esto de que uno se retrotrae económicamente porque no sabe lo que va a pasar.
Claro, porque básicamente el capitalismo es consumo.
Es consumismo, sí.
Con lo cual, si vos no consumís, no estoy haciendo una apreciación al respecto, estoy diciendo
que
te mueve por el consumo. Si vos no consumís o consumís poco, impacta de lleno en la evolución de la economía. Creo que lo más paradigmático fue una frase de Georgieva Kristalina, del Fondo Monetario, la titular del fondo, sí, sí, que sí. Dijo a finales de abril, dijo, no van a escuchar muchas veces del Fondo Monetario esto que voy a decir, pero gasten, porque si no, no vamos a reactivar la economía. Bueno, es esto mismo que estoy mencionando. Si no gastar,
sí, lo que pasa es que esta es, como expresión de deseo, fantástica. El tema es tener que gastar, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros, más allá de que tengamos muchas intenciones de gastar, nos hemos visto diezmados en nuestro ingreso. No es una apreciación, es una realidad.
¿Qué vas a gastar? Lo que yo digo es que se suceden dos procesos. Uno es ese, que es real y concreto, que es la retracción de la demanda. A la par de la retracción de la oferta, porque si uno puede trabajar, o la empresa no puede abrir, o la gente no quiere ir a trabajar porque tiene miedo, realmente, bueno, no hay producción, con lo cual tenés afectados los dos aspectos, la oferta y la demanda. Y me parece que en materia de salida tenés que trabajar sobre las dos cuestiones. Lo que decía, de todas formas, es que igualmente, aunque vos supongamos que no te haya caído el ingreso, y cobrás lo mismo que el mes pasado. Como no sabes cómo viene la cosa, igual vas a gastar menos. Con lo cual, incluso aquel que no se ha visto afectado en términos materiales, también tiene o afecta negativamente la actividad económica. Digo esto para saldar justamente ese debate de pandemia-cuarentena. Porque sí, claro. En los países donde abrís igual, la gente no consume porque igual tiene miedo. Y no sabe.
¿Y quién se va a ir a sentar a un restaurante? Es una pregunta. ¿Quién se va a ir a sentar a un restaurante, no? Con tanta soltura, bueno, como así hace.
Sí. Claro, alguno más aventurado puede ser, pero de todas formas va a tener un impacto de todo muy significativo. ¿Quién se sube un avión?
Sí, claro. Claro. Bueno, ¿sabes qué? Yo me planteaba esto, ¿no? Porque digo, nosotros estamos hablando del comportamiento que hubo durante la cuarentena, ¿no? Y es un comportamiento lógico, porque como uno desconoce cuál es el futuro, desconoce cuánto es lo que puede gastar. Y por ende, todo esto es una cadena, y el capitalismo es como una cadena, ¿no? Si yo gasto, funciona, si no gasto, no funciona, se va. Esto ya lo sabemos. Ahora, ¿qué se avizora para el después, ¿no? Porque en realidad uno sabe de la historia del mundo, la crisis del 30, uno sabe del mundo la posguerra, uno sabe, bueno, en la Argentina la caída del 2001. ¿Qué se avizora para nosotros, ¿no? Para el mundo en general, porque en un contexto adverso como el nuestro y un mundo detenido dentro de lo que es la habitualidad del capitalismo, ¿qué se puede esperar?
Mira, en términos, si se quiere, estadísticos, lo que vas a ver es una caída muy importante este año y una recuperación el año próximo, sencillamente porque la comparación interanual te va a dar muy bien. Con lo cual vamos a ver, digamos, una especie de B en el término global.
Sí, el famoso rebote.
Claro. El tema es cuánto vos caerías, cuánto crece después. Bien, antes de eso tenemos un problema, que todavía no sabemos cuándo vence, digamos, el coronavirus. Es un problema.
Te puedo pedir un favor porque se me entrecorta y no te estoy escuchando bien. A lo mejor es que estás ubicado en algún lugar que medio te interfiere la antenita.
Ahí me cambié de lugar, espero que acá se escuche mejor.
Sí, me quedé con la caída, no sabemos aún cuán profunda va a ser la caída. Y ahí.
Claro, no sabemos, claro, porque no sabemos en realidad el vencimiento, entre comillas, del coronavirus. ¿Cuándo se resuelve esto? ¿El mes que viene? ¿Dentro de 6 meses? ¿Dentro de un año? Entonces no sabes, y lo que está sucediendo, de hecho, hoy en el mundo es que hay rebrotes de la pandemia. Es decir, Israel en principio estaba todo más o menos encaminado y está pensando en volver a la cuarentena más estricta. Es decir, ese es un problema, porque no es que tocaste el fondo, ¿no? Y la otra cuestión es cómo salís. Y en esto yo, es una cuestión de mi mirada económica, pero creo que tiene que ser con un esquema más de tipo keynesiano. Es decir, a pesar de que sé que el gasto público puede generar efectos adversos posteriormente, no sé si el déficit es muy elevado, de todas formas, creo que eso es menos nocivo que vos no gastes y no reactives la economía. Dicho de manera sencilla, ¿cuánto tiempo tardamos en lograr que aquella persona que tiene empleo registrado, por ejemplo, y que en el marco del acuerdo de la UIA-CGT, en lugar de 100, cobra 75, ¿cuándo llega a cobrar 100 de nuevo? Porque ahí se va también una buena parte de la reactivación. Si llega a 100, nosotros probable que recuperemos lo perdido. Si llega a 80, no recuperamos lo perdido. Recuperamos
ahora, cuando vos, y esto es una pregunta de total y entera buena fe, ¿no? Porque pienso en el New Deal, ¿no? Que la gran crítica que se le hizo era que repartir lo que ya el Estado tenía entre la gente, y es una crítica del capitalismo, ¿no? No hacía que la rueda funcionara realmente porque era la misma plata que el Estado le había dado. Yo pregunto, ¿no? Yo aumento el gasto público, ayudo a la gente para reactivar, pero ¿es una reactivación cierta o es una reactivación ficticia? ¿Cómo lo entiendo esto? ¿De qué manera me sirve? ¿Me explico?
A ver, es una reactivación cierta. El tema es, la discusión es que no se acaba exclusivamente en yo gasto más y listo, pues si no sería muy sencillo. El tema es dónde termina ese excedente. Por ejemplo, en la Argentina lo que sucede es que vos aumentás las jubilaciones, no sé, y termina en aumento de precios. Entonces, finalmente, tenés un exceso de gasto, un esfuerzo adicional, que termina, se lo erosionan los precios, y después ese diferencial vía precios, que está concentrado, por ejemplo, en términos alimentarios, en la Argentina en muy pocas empresas, presiona sobre el dólar. Entonces, tenés efectos adversos. ¿Se entiende cómo es un poco el proceso? Excepto que esas empresas aumenten los salarios. Entonces, está encadenado, no es una sola política, no es un gasto básico y funciona. Pero en general, lo digo de esta forma porque un poco el debate es, con alguna mirada más liberal, te dice, bueno, pará, está bien que sostengamos las empresas y paguemos el ATP y un poquito, está bien, pero ahora hay que recortar el gasto porque no vamos a resolver la economía si no resolvemos el déficit. Y querer resolver el déficit de esa forma, lo único que vas a profundizar
pero,
en la crisis.
A ver, ¿es prioridad en este momento fijarse en un déficit? Creo que todas las economías del mundo deben estar en déficit, porque quien más, quien menos ha arrojado no solamente en la salud un gasto enorme, sino también en el sustento de la gente, ¿no? Y aquí en la Argentina se ha practicado mayormente.
Totalmente es así. Todos los países están aumentando su endeudamiento. Básicamente es eso. Justamente porque están emitiendo, porque están gastando en virtud de la pandemia, porque están atendiendo la situación social. Todos. Los países europeos, por ejemplo, han aumentado la tasa de desocupación porque básicamente Europa y cada uno de los países está atendiendo con subsidios al empleado. Mañana se corta ese subsidio y la tasa de desocupación debe ser un salto fenomenal.
Sí, Estados Unidos mismo lo está haciendo, digo, no es una... Porque muchas veces se critica al gobierno nacional absurdamente por lo que hace, pero no se mira que en realidad es la única reacción que pudo tener el mundo frente a una posible contracción de la economía que fuera mucho más perniciosa, ¿no?
Exacto, pero la discusión a la vez es, porque en general las miradas más liberales lo que te dicen es, bueno, durante la crisis más profunda está bien, eso sí, hacelo.
Sí, ahora cuando salgamos no.
Ahora cuando salgamos, empecemos a revisar. Entonces, vos tenés en la Argentina 9 millones de personas que cobran el IFE. Eso significa que no tienen empleo registrado ni ningún otro ingreso. Es un problema muy difícil de resolver. No es sencillo, no son, no sé, 500.000 personas. Decir, bueno, es mucho, pero pues es manejable. No, es mucha gente que lo dejás tirado, los abandonás a su suerte. ¿Qué haces? ¿No? Entonces, me parece que el debate... tiene esta complejidad justamente que es poder lograr una salida que a la vez no deje tirado a 20 millones de personas fuera de la Argentina, digamos.
No, claro, que no vamos a poder caminar por las calles porque lo que vamos a ver va a ser espantoso. Ajá. Si esa es la determinación final, ¿no? Porque estamos hablando que en este momento lo que ha saltado a la vista es una serie de decisiones poco adecuadas en el transcurso del tiempo pasado, o sea... Uno puede decir, bueno, no fueron esto del IFE, ¿no? Te demuestra la cantidad de gente no registrada que hay y te deja absorto. Puedo decir, bueno, porque a esto le sumás al autónomo, como somos unos cuantos, también te deja absorto, porque toda esa economía está detenida, ¿no? Y vos, no sé cuántos somos los autónomos, pero ya está sumando y te da un porcentaje de la Argentina que va a quedar tirada en la calle.
Claro, exactamente. Exactamente, excepto que vos tengas reactivación. Por eso es importante que la reactivación económica se produzca, porque en el caso del autónomo, pensá en el trabajador de la construcción, no sé, el trabajador no registrado. Bueno, todo eso vive básicamente de que la actividad económica funcione. Cuando vos gastás de más, digamos, cuando tenés déficit, el problema es si vos no generás crecimiento. Porque si vos generás crecimiento, el déficit se reduce en relación al PBI, es medio técnico, pero digamos, sí. Si supongamos, si yo tomo un crédito y para eso, y con ese crédito logro hacer crecer mi economía porque me genera otros ingresos adicionales, ese crédito que tomé se diluye, estoy haciendo un reduccionismo, pero es más o menos así, se diluye en mi ingreso adicional. Por eso, el problema es si vos tenés déficit y no lográs que la economía crezca. Porque ahí
claro,
sí
se reactive, sí, claro, claro, claro. Ahora, te hago una última pregunta y que tiene que ver básicamente con nuestra situación particular, y es, bueno, está la renegociación de la deuda externa, una deuda que es inmensa. ¿Cómo puede afectar las decisiones de gobierno la negociación de esa deuda? Porque viste que vienen y te dicen, bueno, ahora tenés que reducir el déficit, bueno, ahora tenés que hacer ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me va a salir la jubilación.
La reforma laboral, judicial.
Sí, exacto, la reforma laboral, etcétera, impositiva, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo carajo, perdón, no? Salir de esas apreciaciones tan soretes que son las del Fondo Monetario Internacional para poder seguir con una proyección que nos permita vivir.
Bien, es muy buena la pregunta. Lo separo en dos partes. La primera cuestión es la renegociación actual la estamos haciendo con todos los acreedores, menos los organismos internacionales, básicamente la deuda que tenemos con el fondo. Es todos los demás, por decirlo de algún modo. Y en principio, no sé si ha pasado muchas veces, pero lo tenemos de socio al Fondo Monetario, apretándolos a los acreedores, diciéndole agarren la propuesta a la Argentina. ¿Bien? Claro, sí. Alguno me puede decir, bueno, pero no es la discusión con ellos. No, la discusión con ellos viene después. Y eso sí va a ser para alquilar balcones, diría. Porque ahí vamos a ver cuáles son los condicionantes, efectivamente, que el Fondo Monetario pretenda aplicar en la Argentina. Yo creo y veo, además, que en general la mirada económica del gobierno no está muy interesada en que le marquen la cancha. Me da la impresión, por las cosas que han hecho y por las cosas que han dicho, y porque además el propio ministro Guzmán y el propio presidente lo ha dicho en varias oportunidades, esto de que si nosotros no crecemos no podemos pagar, y la mirada del crecimiento es más parecida a la mirada keynesiana que mencionaba hace un ratito. Es decir, si me vas a condicionar con el déficit, no voy a crecer, por ende no te voy a pagar. Y iría más lejos. Si, como el crecimiento en la Argentina, el 70% lo explica el consumo, si a los argentinos no les va bien y no ganan poder adquisitivo, si los jubilados no ganan poder adquisitivo, si los trabajadores no ganan poder adquisitivo, nosotros no podemos pagar la deuda. Bien, con lo cual es casi tan directo como lo acabo de mencionar. Hay que lograr que a nosotros nos vaya bien porque eso genera crecimiento y el crecimiento podés gastar, básicamente.
Sí, y yo te voy a decir algo más, ¿no? La caída en el rédito internacional del Fondo Monetario Internacional, si nosotros caemos en la desdicha más grande que podamos imaginar, peor que la del 2001, va a ser a nivel internacional tremenda. Porque estamos acaparados por haber sido ellos, la señorita esta que no me acuerdo ahora el nombre, que se parecía a Sergio Denis, que nos trajo esta hermosa y maravillosa deuda que estamos compartiendo entre todos. Entonces también me parece que también se juega el prestigio de, que si lo tiene, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional.
El gobierno le planteó que en algún momento dijo que el fondo era corresponsable de la deuda argentina,
sí, claro que
yo comparto plenamente.
Así yo que, también bueno, lo comparto.
Pero va a ser una discusión, ¿no?
Sí, para mí es una... creo que ellos lo tienen en claro, ¿eh? Creo que lo tienen en claro, por eso esto que vos decís de que funcionan como socios como nunca antes lo habían hecho y que acompañan nuestras determinaciones. Me parece que hay una... Christine Lagarde, me parece que hay una responsabilidad enorme. Bueno, me encantó charlar contigo, Hernán. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo inmenso para vos. Bueno, estábamos charlando con Hernán Lecher, él es economista, director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, porque, bueno, te contábamos que el CEPA da cuenta del impacto económico de la pandemia en todo el mundo y se habla de un desastre de magnitudes bíblicas. Va a ver cómo, hay que ver cómo cada uno de los países abaraja, ¿no?, esta cuestión y cómo se puede también, ¿no? Esto es no es una idea, es una realidad. Todos los países estamos abroquelados. Nuestras balanzas comerciales funcionan valga la redundancia, en función de lo que le vendemos a uno y ellos nos venden a nosotros. De manera tal que es imposible eludir qué es lo que puede pasar con cada uno de nosotros y cada uno de ellos. Exactamente, linda nota, exactamente las 12:51, estamos hasta la 1:00 de la tarde. Tuyo, mi querido Aler.